Radio Nacional de España. Andalucía.
Buenos días. También aquí en Andalucía se suceden las reacciones tras el anuncio de Pedro Sánchez de abrir un periodo de reflexión hasta el lunes para decidir si continúa o no en su cargo, tras abrir un juzgado de investigación, una investigación preliminar a su esposa. En sus redes sociales, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha mostrado su solidaridad con el presidente del gobierno ante lo que califica de campaña de acoso y derribo al que se le estaría sometiendo. Ahora se lo contamos. Y hoy comienza la campaña de riego. Los cultivos que dependen de la Confederación del Guadalquivir, que tras 4 años de restricciones por la sequía, triplica este año la dotación de riego, autorizando un 63% más de desembalse que el año pasado. Joaquín Páez, presidente de la Confederación.
El año pasado la reducción fue de un 88% de la campaña pasada. Este año la reducción es de un 33%. Eso indudablemente va a suponer un alivio grandísimo al campo, a los cultivos, al regadío de la demarcación del Guadalquivir.
Para el consumo humano, la Confederación del Guadalquivir garantiza el abastecimiento de agua para los próximos 4 o 5 años. Esta mañana predominan los cielos poco nubosos en Andalucía, aunque por la tarde no se descartan lluvias débiles en las sierras de la mitad oriental. Las temperaturas máximas por capitales se van a situar hoy entre los 22 grados de Cádiz y Jaén y los 27 de Sevilla, Córdoba y Huelva. Escuchan las noticias de Andalucía en Radio Nacional de España, con Ana Pérez en control de sonido y Carmen Vázquez y Antonio Rial en los micrófonos. El PSOE andaluz se vuelca en las redes sociales en el apoyo a Pedro Sánchez ante la posibilidad de que renuncie a la presidencia del gobierno tras la denuncia de manos limpias contra su mujer. El PP andaluz se alinea con las tesis de Génova de que se victimiza en lugar de dar explicaciones. Si llegara a dimitir, la vicepresidenta y diputada por Sevilla, María Jesús Montero, se convertiría con toda probabilidad en presidenta en funciones. Ella estuvo anoche junto a otros ministros y colaboradores en la reunión que convocó Sánchez en la Moncloa tras el terremoto que causó su carta abierta a la ciudadanía.
El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, le traslada en Twitter su apoyo al presidente ante lo que califica de campaña de acoso y derribo, y le da las gracias por su sinceridad y humanidad al explicar que todo tiene un límite. No todo vale en política, dicen desde la cuenta del partido. El respaldo a Sánchez le llega también desde Por Andalucía. Inma Nieto redifunde el mensaje del secretario del PC, Enrique Santiago, manifestando la solidaridad con todas las víctimas del lawfare, y Tony Valero lo califica de asedio reaccionario. Pide afrontarlo con valentía en el gobierno frente al secuestro, dice, del Consejo General del Poder Judicial. José Ignacio García, de Adelante, dice que ojalá se hubiera usado todas esas fuerzas para responder cuando las víctimas fueron otros partidos, sindicalistas o activistas. Por su parte, el PP andaluz dice que no es una cuestión política, sino que Sánchez tiene un problema judicial, que intenta victimizarse polarizando a la sociedad española, acompañado de un vídeo de la entrevista con Núñez Feijóo. Para Tony Martín, el portavoz parlamentario, absolutamente nadie en España cree el anuncio del presidente, lo que da idea del exiguo valor de su palabra. Juanma Moreno, el presidente del PP y de la Junta, no ha hecho ningún comentario. Esta mañana inaugura un congreso en Sevilla, veremos si ahí se pronuncia. Y Vox, su grupo parlamentario andaluz, repostea el tuit de Santiago Abascal, un tuit largo que comienza diciendo que Sánchez hace tiempo que debería estar sentado en el banquillo y termina señalándolo como el señor X de todas las tramas que han saqueado las arcas públicas.
Pues son reacciones de momento en las redes sociales. Hoy vamos a estar muy pendientes de escuchar a los líderes andaluces de viva voz. Y este jueves comienza la campaña de riego en las tierras que dependen de la Confederación del Guadalquivir. Las lluvias de marzo van a permitir librar una dotación de agua embalsada de 1.040 hectómetros cúbicos, 4.000 metros cúbicos por hectárea, un 63% más que la campaña pasada, un volumen que garantiza todas las cosechas, Javier Núñez.
La dotación máxima de agua por hectárea es solo un 33% menor que la máxima de la cuenca, de 6.000 metros cúbicos, frente a la reducción del 88% de la campaña anterior. De los 1.040 hectómetros cúbicos, se reservarán 30 para dar solución a los regadíos tempranos de octubre. El sector del arroz pasa de no sembrar nada a contar con una dotación de 264 hectómetros cúbicos de agua, 2/3 de la totalidad del agua máxima que pueden tener. El olivar también tiene la campaña plenamente garantizada. Solo se reduce la dotación de agua en un 25% con respecto a lo normal, 1.125 hectómetros de los 1.500. Joaquín Páez, presidente de la Confederación.
Hoy serán miradas de alegría, de planificación y de poder echar sus cuentas y de un futuro halagüeño después de 2 años muy difíciles, muy comprometidos Y aprovecho para dar gracias al compromiso del regadío de la cuenca del Guadalquivir.
Por otra parte, el abastecimiento humano, que depende de la demarcación del Guadalquivir, está garantizado para 4 o 5 años. Buenos datos para una campaña que comienza hoy y que será similar a la de 2020. Todo gracias, fundamentalmente, a las lluvias del mes de marzo, que ha sido el tercer mes más lluvioso de los últimos 40 años, con más de 290 litros por metro cuadrado de media en la cuenca.
Regantes y agricultores se muestran muy optimistas. Los arroceros van a sembrar menos que en una campaña normal, aunque el cambio es notable, ya que el año pasado se quedaron en barbecho. También se salvan las campañas de cítricos y el olivar.
Con todo, las organizaciones agrarias recuerdan que la sequía sigue estando y piden menos recortes para los sectores con menos dotación concesional. Roque García y Eduardo López, de COAG.
Lo que no podemos olvidar es que la sequía no se ha ido, que la sequía sigue estando, que tenemos que gestionar con criterios de sequía y que, por tanto, tenemos que trabajar en esa línea.
Pedimos que para aquellas comunidades de regantes y sectores que tienen menos dotación concesional, los recortes sean menores, se le dé más agua ahí, porque sabemos que el Guadalquivir tiene distintas realidades.
Y el Parlamento Europeo aprobaba ayer tarde la reforma de la PAC, que alivia las exigencias medioambientales y la carga administrativa a las pequeñas explotaciones. Con todo, las organizaciones agrarias siguen movilizándose. Este miércoles lo hacían ante la subdelegación del Gobierno en Córdoba, donde arrojaban kilos de naranjas al suelo, como símbolo de la situación que sufre el sector. El acto lo convocaban Asaja, COAG y Cooperativa. Escuchamos a sus representantes, Ignacio Fernández de Mesa, Carmen Quintero y Rafael Sánchez de Puerta.
La necesidad de agua para riegos, la necesidad que desde medio ambiente no se puede paralizar las obras hidráulicas, son absolutamente necesarias.
Se haga público un observatorio de los costes de precios para que el consumidor sepa claramente cuál es el coste real de producir alimentos.
Si no tenemos mayor superficie regable, difícilmente vamos a poder mantener nuestras explotaciones, vamos a poder mantener la competitividad.
Y una vez que el Ayuntamiento de Sevilla ha levantado todas las restricciones de agua para el consumo doméstico, su alcalde, José Luis Sanz, pide mucha prudencia.
Hay que seguir pidiendo prudencia. Todavía los pantanos se han recuperado muy bien. El de Melonares, concretamente, que es el pantano fundamental para Sevilla, está casi a un 80%. Pero hay que seguir haciendo un llamamiento a la prudencia y haciendo un llamamiento al uso responsable del agua.
Sevilla da por terminado oficialmente la sequía. Por contra, se mantiene la situación de falta de agua en la cuenca mediterránea, en Benalmádena, en Málaga. El ayuntamiento ha dado luz verde a cortar el agua durante 2 días a aquellos vecinos que superen el límite de consumo, que actualmente es de 200 litros por persona y día, de Laida Barredo.
Lo recoge una ordenanza de uso y gestión eficiente del agua, que también contempla multas entre los 6.000 y los 600.000 euros o bajadas del caudal a los infractores. La ordenanza entra ahora en un periodo de alegaciones y de nuevo tendrá que ser votada en el Pleno Municipal. Desde el consistorio esperan que esté en vigor este próximo mes de junio. Juan Olea, concejal de Medio Ambiente.
Es que estamos viendo como no solo Benalmádena, sino muchas ciudades de la Costa del Sol, tenemos una cantidad tremenda de piscinas. Y por ahí también el tema del control de ese agua potable que se está utilizando, pues requiere ese control. Y si las administraciones no la están haciendo hasta el día de hoy, pues tiene que llegar un momento en que tengamos que ponernos a trabajar en este aspecto, ¿no?
7:54.
Radio Nacional de España. Andalucía.
En Andalucía no se van a cubrir la totalidad de plazas MIR de médico de familia. De las 64 que quedaban tras la primera vuelta, siguen desiertas 39 en Cabra, Córdoba, Minas de Riotinto, Huelva y 4 localidades de Jaén, la capital, Úbeda, Andújar y Linares. Pablo J. García.
La segunda repesca de médicos MIR solo logra traer a Andalucía 25 futuros médicos de atención primaria más, es decir, menos de la mitad de las 64 plazas libres tras la convocatoria ordinaria. Los estudiantes de medicina reconocen que esta especialidad no es atractiva.
Todo como muy general y un poco cotidiano y a lo mejor no nos satisface.
Los sueldos que son demasiado bajos para la carga de trabajo que recibe.
Gente que prefiere no coger nada a eso.
El presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, coincide en que hay poco incentivo para cubrir las plazas vacantes de médico de familia.
Evitan ir porque saben que allí se van a encontrar unas condiciones laborales retributivas peores. El concepto de formación, responsabilidad y penosidad que se cobra, cobran todas las categorías del SAS, el médico de atención primaria es la categoría profesional que menos cobra.
Mientras en el Parlamento andaluz continúan las críticas de la oposición a la consejera de Salud, Catalina García, tras conocerse el aumento de las listas de espera, el PSOE quiere que se repruebe en el Parlamento, Pablo Danubio.
En el PSOE califican de escalofriante que 1 millón de andaluces estén esperando una operación o una cita con el especialista. 1 de cada 4 pacientes del total del país pendientes de quirófano son andaluces y el 38% llevan más de 6 meses. El 46% de los que esperan una consulta llevan más de 2 meses. Dicen que sobran los motivos para reprobar a la consejera. Ángeles Ferriz, portavoz.
Se ha fajado a conciencia la señora consejera. Ha destrozado la sanidad pública a todo lo que le daba la vida. Así que me imagino que lo suyo será más de premio que de castigo.
Por su parte, la consejera ha detallado en la Comisión de Salud que su departamento ha suscrito 18 contratos con los hospitales privados de la aseguradora Asisa. García señala que el gasto en concierto en 2018 era del 4,2% frente al 3,9% de este año, que es el más bajo desde 2010.
Resulta especialmente paradójico que muchos de los que ahora nos acusan a este gobierno de privatizar la sanidad andaluza, en su momento decidieron, en el ejercicio de sus capacidades, derivar la asistencia de buena parte de los municipios de Cádiz, Huelva y Málaga a empresas privadas, como es el caso de Pascual.
Y Huelva prepara una gran movilización el 9 de mayo para exigir que el tren AVE llegue a esta capital, Claudia Poyato.
Desde la plataforma y Huelva Cuando anuncian que han iniciado los preparativos para convocar esa manifestación el próximo jueves de mayo en respuesta a la propuesta del Ministerio de Transportes sobre trenes lanzaderas para conectar con Sevilla en 50 minutos. Insisten en que la capital onubense y la provincia merecen también tener una línea de alta velocidad como tienen muchos territorios españoles. Hacen un llamamiento así a la sociedad onubense para dejar claro, aseguran, a la administración de que Huelva no puede ser considerada como una provincia de tercera.
El llamado Foro para la Recuperación de los Cines de Verano de Córdoba ha presentado ante el Ayuntamiento unas 5.000 firmas que piden al consistorio que intervenga en la reapertura de estas instalaciones. Defienden que estos cines son patrimonio de todos los cordobeses, Araceli Sánchez.
Quieren así hacer presión al ayuntamiento para que tome la iniciativa en recuperar estos espacios. Juan José Giner, portavoz del foro.
Y esto se trata de hacer, mediante la fórmula legal que corresponde, un esfuerzo económico para que los cines de verano puedan abrir. También pedimos la limpieza porque los jaramagos no sabéis cómo crecen por un lado y por otro, y además los propios equipos de proyección pues también sufren con el desuso.
Además solicitan que se les ceda una sala anexa al cine de verano Fuenseca para instalar una exposición permanente con los objetos cinematográficos que atesoraba Martín Cañuelo, rindiendo homenaje así a su labor.
Con la música de la banda sevillana O'Sister, les contamos que hoy comienza en la capital andaluza y en la localidad de Gines el Festival Sevilla Swing, un referente en las citas europeas con el jazz norteamericano de los años 20 del siglo pasado.
Actuarán grupos como Flappers Today, Remy Kwaku, Jazz Evolution, Four Women Quartet, Moreira y Westbar Manush y Goulding Carling. Habrá eventos en las Eras de la Encarnación, en el Cicus de la Universidad de Sevilla, en la Factoría de Creación, el Gallo Rojo o en el Espacio ZM, además de clases de baile de distintos niveles y estilos y la fiesta Sevilla Swing Party en el Teatro Alameda. El festival se clausurará con el tradicional picnic swing en el Parque Municipal de Gines. Iván Pivotti es el director del festival.
Este año hacemos un poco explícito la declaración de amor, si queremos, y la reivindicación de la música negra y de la raíz afroamericana del swing y de toda la música que de ello provienen.
Conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba.
Y terminamos con el dúo Hash, dos mujeres de Estados Unidos nacionalizadas en México. Esta noche presentan en la sala París 15 de Málaga su último disco Hashtag. Tienen más información en nuestra comunidad cada hora en los boletines de Radio Nacional y en la Crónica de Andalucía a partir de la 1:10.
Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz.